Agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces, aquí en Radio Agricultura. Partimos siendo las 1:07, nuestro programa de día miércoles, pero que en realidad el que ustedes están acostumbrados a ver el día jueves por temas de agenda y las contingencias, ¿no?, que afectan incluso a los programas de historia. Vamos a tener en este miércoles el tradicional jueves de historia. Me acompaña, como siempre, Alejandro San Francisco, doctor en Oxford, historiador y académico de la Universidad de Tarapacá. ¿Cómo estamos, Alejandro?
Muy bien, pues, Vicente, muchas gracias, y pido las excusas personalmente, porque mañana voy a Concepción, como todos los meses, la última semana del mes. Yo viajo a Concepción a reuniones y a formación con la Fundación Juntos Más Libres de Pacharpentier y de otra gente valiosa de la zona.
Así es, así es. Bueno, y a la región de Biobío también llegamos aquí desde la radio, donde yo no tengo duda, Alejandro, que usted da formación todos los jueves de historia. También me acompaña, como ya es frecuente, ya es parte de nuestro equipo, del panel, Pablo Errázuriz, académico de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estamos, Pablo?
Muy bien, Vicente. ¿Y tú? ¿Cómo has estado?
Bien, bien, bien. Feliz, porque aparte ayer no pude estar aquí en la radio. Vi que algunos estaban celebrando. No. Seguimos aquí de pie frente al cañón en la lucha diaria. Alejandro, quería preguntarte, estábamos viendo cuál era el título del programa, y precisamente lo que necesitamos comentar, lo que creemos que es interesante para ustedes, es lo que viene, ¿no? La cuenta pública del presidente Kast, la primera cuenta pública el lunes 1 de junio. Alejandro, ¿cómo se arma esta tradición de las cuentas públicas en Chile? ¿Siempre han sido en la misma fecha, en los 1 de junio? ¿Y qué normalmente tenemos que esperar de estos discursos, y qué ha pasado en la historia con estos discursos presidenciales?
Voy a tratar de responder tus cuatro preguntas de alguna manera.
Tú sabes que es mi manera de hablar.
De alguna manera razonable. Pero las cuentas públicas es la forma en que el presidente de la República rinde cuenta, como dice su nombre, sobre el estado político y administrativo de la nación. Esto está establecido en la Constitución Política de la República, y dice que hay un día que el presidente va ante las cámaras y rinde esta cuenta. La verdad es que es mucho más que eso. Es un hecho político, es una forma del gobierno de promover su ideario, no solo el estado político y administrativo de la nación. Si tú miras las cuentas del siglo XIX, en el que Pablo es experto, tú verás que desde 1833, es decir, de la Constitución, e incluso antes, porque había cuentas también, en adelante, partía siempre con temas internacionales. La relación con los demás países del mundo, Chile está, conserva la paz. Bueno, y después, cuando entraba en guerra, la guerra. Esto cambia en 1890, cuando el presidente Balmaceda inicia hablando muchos temas políticos de contingencia. Ahí es cuando dice: vivimos una hora de quietud pública y de actividad en los círculos políticos del Congreso. A 6 meses de iniciar la guerra civil, a 7 meses de iniciar la guerra civil. ¿Qué día era? 1 de junio. Y así fue hasta el presidente Arturo Alessandri Palma en 1924. Luego parten los 21 de mayo, así lo establece la Carta Fundamental de 1925. Por eso ese discurso famoso de Carlos Ibáñez del Campo, donde dice: juro que salvaba a la República, aún si hubiera tenido que vulnerar eventualmente la Constitución y las leyes. Discurso de 1927, es un 21 de mayo, efectivamente, y de ahí en adelante, en recuerdo de Prat, de los héroes de Iquique y de lo que había sido la Guerra del Pacífico. Así sigue hasta el 21 de mayo de 1973, cuando el presidente Allende da ese notable discurso y terrible discurso, que se resume con el lema: no a la guerra civil. El primer discurso del presidente Allende, yo lo encuentro que es una pieza de cómo deben ser estos discursos, es cuando anuncia cómo va a hacerse la vía chilena al socialismo. A partir del 11 de septiembre del 73 cambian dos circunstancias. Una, obviamente no se da el discurso ante el Congreso Nacional. Si no hay Congreso Nacional, se suspenden las funciones del Congreso. Y en segundo lugar, no es el 21 de mayo, es el 11 de septiembre, que es más bien una cuenta de lo que ha sido el gobierno en ese año, primer año, segundo año, tercer año, y así sucesivamente, pero también tiene otro elemento, que es el elemento festivo, así como hay gente protestando contra Pinochet o contra la Junta de Gobierno por su gobierno, bueno, hay gente celebrando, y el propio general Pinochet lo usa para reivindicar el 11 de septiembre de 1973, y probablemente se interrumpe el 80 porque es el mismo día del plebiscito de la Constitución de 1980. Termino con una cosa: a partir de la Constitución del 80 se restablece la forma que empieza a regir en 1990 de los discursos del 21 de mayo, pero esto cambia y en los últimos lustros ha sido el primero de junio por una nueva reforma que así lo fija.
Claro, que es como una razón más bien práctica, ¿no? El 21 de mayo, dedicado a celebrar la gloria en Navales, ocupa un espacio de la agenda que no es...
Y que muchas veces llegaba justo y se podía atrasar, estaba nervioso.
Pero para poner la patita entonces, Alejandro, esto parte como un hecho que no es solo político, sino práctico, ¿no? La apertura de los congresos y después queda como una tradición que genera un hecho político, pero que no está...
Es lo que habitualmente llamamos una tradición republicana. Y si tú ves, hay autoridades extranjeras. Si tú miras las sesiones del Congreso pleno, aparece los invitados extranjeros, está el embajador de no sé cuánto, el cónsul, se decía en el siglo XIX, etcétera, etcétera. Hay un comité de pórtico en que hay personas de distintos partidos que están esperando al presidente de la República, los saludan siempre amablemente, como corresponde al estándar republicano y cosas por el estilo.
Perfecto. Pablo.
Alejandro, tú mencionabas ahí algunos discursos, ¿no es cierto?, que han sido más o menos emblemáticos. Balmaceda, ¿no es cierto?, el año 90, Salvador Allende, el 71 y luego el 73. Esos son discursos que tienen un contenido más bien político e ideológico, ¿no es cierto? Estamos frente a grandes crisis de la República. Pero también tenemos otros discursos que son bastante administrativos, que son dar cuenta literalmente de cuántas carreteras se construyeron, que tiene una parte muy de administración y muy poco de poesía, por decirlo. ¿Cómo juegan esas dos dimensiones, la poesía, el sentido político e ideológico, con dar cuenta de la administración del Estado?
Yo creo que, en general, uno debiera pensar en discursos que tengan las dos cosas. O sea, por un lado, la parte que llamaríamos política administrativa de la nación, o sea, la cuenta más formal, que es la que dan los rectores de la universidad, los presidentes de las empresas y o gerentes generales y otras personas. Pero también debiera tener una evaluación que podríamos llamar histórico-política, de actualidad y de proyección futura del país. Yo creo que no hay contradicción entre ambos elementos, creo que pueden ser integrados, incluso en los momentos de mayor tranquilidad, por ejemplo los gobiernos de la Concertación, donde había una continuidad histórica, pero evidentemente cada uno con su estilo, los presidentes Elwin, Frei, Lagos, Bachelet, trataban de situar la interpretación histórica en ciertos planos. Tenemos una democracia consolidada, tenemos una economía que funciona, el país está mejor. El presidente Lagos en esto era un maestro.
Su última cuenta pública es bien notable, la del 2005.
Es que además combinaba las dos cosas. Lagos era una persona muy inteligente, tenía un segundo piso muy preparado, que podía administrar buenos elementos para la cuenta pública. Y en tercer lugar, es, a mi juicio, el último gran orador de la República.
Bueno, el discurso de la promulgación de la reforma de la Constitución también es otro discurso notable, el 18 de septiembre del 2005.
Hoy despunta la primavera.
Claro, pero entonces nosotros, y que es muy propio si uno lo analizara como incluso sin las claves políticas, de cuando uno tiene que presentar, de dar cuenta de qué se ha hecho, ¿no? Y el primer discurso, claro, está... Primero contar qué se ha hecho, esta especie de cuenta pública de supermercado, ¿no? Hicimos A, hicimos B, hicimos C. ¿Cuál es el diagnóstico de lo que recibimos, ¿no? El diagnóstico país de en qué estamos y también qué vamos a hacer, la promesa, la visión. En ese sentido, Alejandro, usted planteaba al principio, cuando explicaba qué había pasado con las cuentas públicas en la historia de Chile, que precisamente antes se partía hablando sobre lo internacional, la primera parte, y seguramente eso estaba muy afectado por los contextos. El tema internacional en Chile era un tema de preocupación contingente, era un tema del día a día. Eso después se va perdiendo porque deja de serlo. ¿Cuál, y aquí ya entrar al análisis del presente, ¿Cuál sería ese tema internacional, por ejemplo, del presidente Kast? ¿Y cómo está viendo usted lo que va a pasar con ese discurso? ¿Cuál va a ser el diagnóstico país? ¿Qué puede contar de qué ha hecho? Y lo más importante, creo yo, ¿qué visión le puede proponer a los chilenos?
Yo no tengo participación en el mencionado discurso, o sea, lo que voy a decir es de una reflexión sobre la actualidad y sobre el momento que vive el presidente Kast, pero yo me imagino que un discurso así debería partir señalando el momento histórico que vive Chile. O sea, vive un momento de cambio. En diciembre pasado, más de 7 millones de personas eligieron a José Antonio Kast presidente de la República, y el gobierno hoy en marcha, en primer lugar, se ha encontrado con un Chile de tales características, y por ende lo que espera hacer es tales cosas. O sea, esa debiera ser la puesta en escena, el inicio. Y en el país de tales características, yo creo que se pueden mencionar las dos cosas. O sea, aquellas que son buenas, por ejemplo, la capacidad de resolución institucional o democrática de los conflictos políticos, particularmente en los últimos años, que Chile, desde el punto de vista del desarrollo, ha alcanzado niveles que permiten esperar condiciones mejores para toda la población y todo lo. Y por lo mismo, y pasamos al segundo, debemos enfrentar con decisión las emergencias que asolan al país, la emergencia de seguridad, la emergencia económica y la emergencia social. Pero eso es posible porque tú tienes un nivel que es, en el estándar latinoamericano, bastante bueno. Y para eso el gobierno está haciendo 2, 3, 5, 7 cosas que ojalá tengan una explicación que podríamos llamar de telón de fondo, por una parte, y en segundo lugar, lo que vulgarmente se llama la lista de supermercados. Por eso estamos haciendo 1, 2, 3, 4. Pero yo creo que es un buen momento para poner el telón de fondo. Una de las cosas que se ha dicho, para terminar, es que el gobierno carece de relato. Yo creo que el gobierno sí tiene elementos que son propios de un relato político, pero tiene que repensar efectivamente cuál es el diseño político del proyecto de gobierno de José Antonio Kast. Eso, darle una bajada que sea comprensible por la ciudadanía, en el doble sentido, en la política y en las comunicaciones. Y con eso me parece que puede tener un éxito mayor.
Me voy a meter en un tema en particular, pero que me parece interesante. Los medios han estado hablando, por supuesto, de lo que esperan, de lo que ven, de lo que creen que podría pasar el próximo lunes, ¿no?, en esta primera cuenta pública del presidente Kast. Alejandro, se ha dicho mucho de que parte del discurso, hoy día sale una nota en el Mercurio sobre eso, estaría centrado también en criticar al gobierno anterior. En criticar, por ejemplo, lo nuevo que hemos conocido respecto a las cuentas reales del Estado, lo mal que se ha hecho, el Estado real en que se le entregó el país. ¿Tú crees que eso, primero, tiene una evaluación positiva o negativa de presentar una crítica o de poner puntos sobre la I respecto al gobierno anterior para un presidente que, no sé, pues alguno podría pensar debería estar mirando al futuro?
Es que yo no creo que las personas tengan que caminar como tuerto en política. O sea, tienen que mirar hacia atrás, tienen que mirar el presente y tienen que mirar el futuro. O sea, yo creo que tiene que ser una visión
y hasta los lados
integral de las cosas, efectivamente. No hay ni una razón para decir, ya no es que yo estoy mirando a Chile. Bueno, ¿y qué pasa en Argentina o en América Latina o en la guerra? No es que yo mire Chile. No, tú tienes que tener una capacidad de mirar con amplitud y perspectiva las cosas. Eso sería lo primero. En segundo lugar, yo creo que puede haber una crítica al gobierno anterior sin que eso sea el centro de la del planteamiento del presidente José Antonio Kast. Y en ese sentido me parece que ha faltado al gobierno y a sus ministros haber aclarado muy bien cómo recibieron el país. O sea, tú tienes que decir, mira, en esta cartera nosotros recibimos el país con estos logros. Y tú destacas los logros que ha hecho el gobierno del presidente Boric, eventualmente en continuidad con el presidente Piñera, o desde el regreso a la democracia, o desde 1975, o sea, ahí tú dices, ya, esto, y lo valoramos. Dos, tenemos serios problemas en esto, la ejecución del presupuesto, el aumento de los campamentos en vivienda, tal cosa. O sea, que realmente se explique claramente cómo recibimos el país. Y por ende, tú como tercer punto dices, vamos a profundizar esto, que va por buen camino, pero vamos a ponerle acelerador o le vamos a dar más musculatura o cosas por el estilo. En segundo lugar, de estas cinco cosas malas, vamos a tocar especialmente estas dos, porque son muy graves y afectan a la calidad de las personas. Una es el trabajo, dos son las condiciones de seguridad, y si quieres nombras tres, cuatro. O sea, yo creo que esto se puede hacer de manera inteligente e integral, sin que tú concentres el tema en criticar al gobierno anterior. ¿Por qué? Por dos razones. Porque le decíamos que este es un hito republicano. O sea, tú puedes criticar al gobierno anterior y a la oposición actual sin que eso sea el centro de tu labor.
Claro.
Dos, por una cuestión práctica. Los gobiernos que viven criticando al anterior, por ejemplo, cuando decían, no, ves que la dictadura nos dejó esto, Pinochet. Bueno, si no son capaces de gobernar y tienen que andar echándole la culpa a todo de su incapacidad de avanzar, mejor que no se presenten a las elecciones y le den el paso a otro que no le afecten tanto los problemas pasados.
Claro. Gobernando al final la crítica y el diagnóstico, la identificación de problemas pasa a ser un poquito ridícula, ¿no? Porque hay que hacerse cargo de las situaciones. Yo sé que Pablo va a querer preguntar de este tema, pero eso lo vamos a tener que ver a la vuelta, a la pausa, aquí en este miércoles de Historia, conversando sobre la cuenta pública del presidente Kast, que se viene el próximo lunes y van a estar aquí. La van a poder ver desde los canales de Radio Agricultura.
Atención, esta es una nueva modalidad para ahorrar gas con Caja 18. Compra cupones de LipiGas en sucursales Caja 18 a precios bajos para cuidar tu bolsillo. Cilindros de 11 kilos por solo 14 mil pesos y 15 kilos por solo 20 mil pesos. Exclusivo para afiliados a Caja 18 hasta el 31 de diciembre o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 16 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Ya se empieza a vivir la fiesta del fútbol. Y en Latam Win también hay que saber elegir. Regístrate con el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos para empezar. Duplica el 100% de tu primera carga y vive la previa como los que saben. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. En Latam Win sabes, juegas y ganas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Esto no es solo naturaleza, es el sonido de una nueva oportunidad para la fauna nativa. En Concepción y Puerto Montt, estudiantes de Medicina Veterinaria USS lideran el rescate, rehabilitación y reinserción de animales silvestres, recibiendo en promedio 400 animales cada año. Cuando el aprendizaje se encuentra con la vida real, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y la las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este miércoles de historia, conversando con Alejandro San Francisco, con Pablo Errázuriz, precisamente sobre lo que viene para la cuenta pública de este 1 de junio, la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Déjenme saludar, hay muchos temas, así que va a ser bien breve, pero déjenme saludar, por supuesto, a los que nos escriben día a día en el chat. Rodrigo Gravert nos escribe y dice: ya puse mi like. Clave poner like para cada día llegar a más personas. María del Pilar Figueroa nos manda muchos saludos desde la ciudad Jardín, un saludo ahí a la quinta región. Ramiro Gutiérrez también nos manda muchos saludos. 100 Music Lover, Luis Pérez, Carolina Mendoza también nos escribe un mensaje largo, no lo alcanzo a leer, pero nos escribe desde Talca, así que le mandamos muchos saludos y también pone su like. Fundamental el like para llegar cada día a más personas. Pilar de Vandrería, Alto Cafetería, Rosita Puelma, por supuesto, nos escribe. Dice: un cariñoso saludo a los tres queridos panelistas y qué guapo Pablo Errázuriz, ¿eh? Eso ya, ¿ah? Se ve opinión
¿Tiene,
parcial.
Tiene algo
secada la opinión.
Sigue enamorada la Rosita.
Sí, sí. Hay cariño.
Si estuviera así fuera del amor en un año, estaríamos en un problema.
Marcelo Urquiola, Silvia Giancamil. Y muchas personas más también nos escriben. Jorge Eduardo Gutiérrez, así que mandarle muchos saludos
Jorge
a todos.
Jorge
Ñancupil, también Juan Zapata desde Los Ángeles Bio Bio. Déjenme, por supuesto, también saludar a quienes hacen posible este programa. Ahorra gas con Caja 18. Compra cupones de Lipigas en sucursales Caja 18 a precios bajos para cuidar tu bolsillo. Cilindros de 11 kilos por 14 mil pesos y 15 kilos por solo 20 mil pesos. Exclusivo para afiliados a Caja 18 hasta el 31 de diciembre o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige un APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Continuemos en este miércoles de historia. Pablo, tú te había dejado colgado con una preguntita respecto.
Más que una preguntita, escuchaba a Alejandro y pensaba: ¿qué importante es para un gobierno, sobre todo en su base de instalación, esta dualidad entre cómo recibo el país y cómo lo proyecto desde eso? Aquí estamos y aquí vamos. Y tal vez la cuenta pública puede tener la función de plantear justamente esa dinámica. Mire, así recibimos este país, con estos problemas, con esta estructura, y lo proyectamos hacia algo distinto, o a profundizar unas cosas, cambiar otras, corregir rumbo en materia, etcétera. Entonces, ¿qué materias crees tú, Alejandro, que van a ser las que van a empezar a aparecer en este sentido? Es decir, estamos aquí y vamos hacia allá. Se hipotizaba, por ejemplo, el ministerio.
Primero voy a ver las que son más de fondo, y las otras son las administrativas que contribuyen a ello. Pero lo que tú dices tiene razón, y lo dicen también varios de los auditores en sus comentarios. O sea, señalar los problemas que tiene Chile no es hacer una crítica destemplada sobre el gobierno anterior, sino que mostrar el estado en que está y que la economía en muchos aspectos está desastrosa o que hay pocos recursos y cosas por el estilo. Yo creo que eso es así. ¿En qué cosas yo creo que es relevante plantearlo con nitidez y con claridad? Uno, en materia de seguridad. Yo creo que el tema es demasiado importante, estuvo en el corazón del proyecto político de José Antonio Kast y de los republicanos desde antes, y yo creo que eso debiera quedar clarificado. De alguna manera no se pudo hacer en los primeros 2 meses y medio, y ahora es un buen momento para que eso por fin tome un rumbo muy muy claro. En segundo lugar, la situación económica del país, que tiene varios elementos. Está la situación fiscal, está el crecimiento económico, la inflación y otros. Yo creo que ese es un segundo punto que es muy relevante, porque su impacto social es muy alto, y ahí tenemos el desempleo y tenemos otras áreas que son relevantes. Por ejemplo, se ha hablado de la posibilidad de reducir la lista de espera oncológica. O sea, que haya claridad de cómo la gente va a percibir en su vida diaria el mejoramiento de las condiciones de seguridad y de la economía en Chile. Yo creo que con eso claro, evidentemente se pueden acometer otras tareas y podemos ver alguna de esas a continuación, si ustedes les
parece. Sí, por supuesto. Yo ahí poner el punto, ¿no? Porque ha salido un dato importante en la última encuesta. Creo que, sí, ayer, martes, salía en el Mercurio una encuesta de Panel Ciudadano UDD que planteaba que habría un 63% de acuerdo en la ciudadanía para que hayan 20 o menos ministerios, es decir, a favor de la reducción de los ministerios. Había otro buen porcentaje, perdón, ese 63%, un porcentaje por supuesto muy mayoritario en la derecha, en los votantes que se adscriben a ese sector político, que llegaba a 84%, pero a mí, por lo menos personalmente, lo que me impresionó es el porcentaje que había de aceptación en la izquierda. La gente que se definía de izquierda era alrededor de un 45% los que, de todos modos, consideraban que había un exceso de ministerios en Chile. ¿Cuál es tu opinión también? Si tenía alguna opinión, yo he leído cosas tuyas, Alejandro, distintas columnas respecto a este tema de los ministerios, de su excesividad, del gasto público, un tema que yo sé que tú lo has estudiado y te preocupa. Si nos puedes compartir tu opinión sobre eso y también sobre la posibilidad que sea anunciado por este gobierno precisamente en la cuenta pública de la próxima semana.
Yo primero una cuestión histórico-conceptual. Yo creo que los ministerios tienen que ser necesariamente flexibles. O sea, tú podrías decir, mira, el Estado de Chile tiene 10 ministerios y esos 10 ministerios se presentan, eliminan, mantienen, crecen por ley. Y tú tienes otros 10 ministerios, por ejemplo, que son circunstanciales y eventualmente un gobierno puede eliminarlo. Entonces, como en Argentina.
Claro.
Entonces, tú llegas a Argentina, se elimina el ministerio tanto. Como ahí debe haber gente valiosa trabajando, tú dices, oye, mira, aquí había 1,000 personas trabajando, queremos trasladar estos 500 a otras reparticiones, a una subdirección, a una subsecretaría. O sea, eso debería ser necesariamente más flexible. Por eso, al comienzo de la República, había 3 ministerios, no había más. Había relaciones exteriores, guerra e interior. Y después va creciendo.
Bueno, decir, instrucción.
Justicia, culto e instrucción pública. Después, en los años 30, el presidente Balmaceda crea el sexto, que es el Ministerio de Obras Públicas, en 1887, y ahí siguen subiendo los ministerios del siglo XX. Ahora, este fanatismo ministerial, burocrático, de hacer crecer el Estado, y si no es fanatismo, al menos es una cierta comprensión de que los problemas se enfrentan con ministerios de los últimos 4 gobiernos, me parece que es algo que puede cambiarse perfectamente. Y lo que hace la gente es entender el sentido común de las cosas. O sea, lo que hace ese 63% de las personas es entender que fundamentalmente los nuevos ministerios favorecen al mundo político.
A quienes ingresan a trabajar en él.
Y por eso es una decisión prioritariamente política de los gobiernos, de los presidentes Piñera, Bachelet y Boric. Algunos vienen con ideas previas, otras se instalan y crecen. Pero yo creo que lo que está recogiendo la población en esta encuesta, pero yo estoy seguro que en otra también lo podría hacer, es que hay un exceso de burocracia, un exceso de gasto público. Entonces, cuando decimos que el endeudamiento ha crecido a tanto por ciento, que el cálculo estuvo mal hecho por los ingresos, pero también por los gastos, o en realidad no por los ingresos, sino que por los gastos, o al revés, ¿qué es lo que falló? Bueno, lo que falla es una mala comprensión de las cosas, que en lo esencial es mejor gastar lo que se tiene y no gastar lo que no se tiene, que es necesario como principio de gobierno ser austero. La austeridad generalmente se instala en los países en momentos de crisis económica. La austeridad tiene que ser un principio de acción pública, y esto significa que tú debes gastar adecuadamente en los más diversos escenarios, en la riqueza, en la pobreza. Si tú miras los romanos clásicos, una de las cosas que criticaban era la pérdida de la austeridad, de la frugalidad, del servicio público. Y eso llevó a la crisis de la República en el siglo I a.C. Bueno, me parece que lo mismo criticaba Enrique Maguire en 1900 en su discurso sobre la crisis moral de la República, y lo mismo podríamos criticar hoy. Hay una disociación entre las necesidades reales de la población y la forma del Estado de enfrentarla.
Bueno, está, hay unas cartas de Portales bien notables en esto, que le dice a algunos ministros, qué sé yo, que su única función es estar ahí, ser probo y verse bien. Que no tienen que realizar cosas. Mire, con que usted esté ahí y dé una buena imagen de un buen político, un buen ministro, un buen administrador, con eso ya está haciendo más que la mayoría de la gente.
Cosa válida para 1830
años. Que ya no sirve tanto hoy en día, por
no, supuesto. Hoy no. Hay que estar ahí, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien, no solo significa hacerlo bien de calidad, sino que en un tiempo oportuno. O sea, es mucha la pega. Pero yo diría que veintitantos ministerios más dificulta que facilita la tarea. Y en ese sentido, por ejemplo, este inicio tenue, con ciertamente timorato, de poner biministro, va en la dirección correcta. Pero lo que requiere el país, por la forma como está concebido el Estado en Chile, es reformas legales que supriman ministerios, fusionen ministerios y hagan andar con más eficiencia la máquina del Estado.
Alejandro, sobre los ministerios, a mí siempre me llamó la atención los últimos años cuando empezaban a crearse ministerios, ciencia, deporte, por ejemplo, que siempre el discurso era, creamos un ministerio para mostrar que este tema tiene prioridad. Como que la creación de ministerios era casi una cosa simbólica de que no importa el tema. ¿Qué te parece ese discurso y cómo se puede enfrentar? Porque como se crea ese discurso de el ministerio se crea porque no importa un tema, el hacer desaparecer el ministerio puede ser fácilmente leído como nos deja importar este tema. Yo me lo imagino perfectamente diciendo a cierta oposición, no a toda la oposición, que si Kast, por ejemplo, decidiera fusionar el Ministerio de Ciencia, por decir algo, con otro, le van a decir que no le importa la ciencia.
Sí. Lo que pasa es que, esto siempre va a ocurrir. Cuando tú haces una reforma tributaria, sea contra el 1% más rico, la verdad es que todos terminamos pagando más impuestos, no solo los más ricos. Y así sucesivamente. Siempre va a haber crítica. Sí, lo que pasa es que tú cuando haces una reforma, o cuando propones una reforma, tienes que estar genuinamente convencido desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista práctico. Porque tanto más convencemos, cuanto más convencidos estamos. Si tú no estás convencido, ciertamente te va a ir mal. Si por el contrario, tienes los elementos de juicio, los elementos políticos, tienes los elementos económicos, puedes justificar perfectamente un cambio en esta materia. Por ejemplo, tú puedes decir, oye, la ciencia es importante. Yo soy de los que considero que la ciencia es más importante de lo que ha hecho el Estado de Chile con Ministerio de Ciencia y sin Ministerio de Ciencia. O sea, eso yo estoy convencido. Y los países que más funcionan en el mundo y que más investigan en el mundo, tú te vas a encontrar con la curiosa paradoja de que no tienen Ministerio de Ciencia. O sea, no, si tú vas, qué sé yo, no sé la cuestión en Alemania, pero en Estados Unidos, por ejemplo, que la producción científica es impresionante, en Inglaterra, ciertamente, y en Alemania, yo mencionaba, China y otros, ¿depende de un Ministerio de Ciencia? Yo creo que no. Entonces, ¿qué haría yo? Por un lado, fusionarlo con algo que sea adecuado. Por ejemplo, tú podrías tener el Ministerio de Educación y Ciencia. Por ejemplo.
O Cultura también podría estar ahí.
También podría estar Cultura. Pero en segundo lugar, tú tienes que decir, en ciencia, en deporte, por ejemplo, tú puedes decir, oye, Chile gasta 100 en deporte. Y gasta 40, voy a poner, en burocracia deportiva. A lo mejor tú vas a pasar con esto a gastar 110 en deporte, o sea, es mucho más rentable, y 20 en burocracia deportiva. Claro. O sea, bajaste el gasto total y aumentaste la preocupación real por el deporte. Porque si tú me dices, esto lo digo a la primera y lo puede contestar cualquier auditor, ¿cuánto ha mejorado el deporte chileno desde que existe el Ministerio del Deporte? ¿En qué se ha notado esa mejora? ¿Por qué los niños hoy en Chile hacen más deporte? ¿Por qué tenemos, ya no la generación dorada, 5 generaciones doradas más distintos deportes? ¿Porque tenemos un Ministerio del Deporte? Yo creo que se están burlando nosotros. Sería una tesis peregrina, ideológicamente falsa.
Oye, yo, Alejandro, quiero hacer, nos quedan 2-3 minutitos, te quería hacer la última pregunta respecto a este tema de la cuenta pública. Mucho se habla sobre los proyectos políticos, ¿no?, que respaldan, que tienen, que promueve un gobierno en particular. Y me imagino que esa visión, el diagnóstico de la sociedad, pero también la visión de hacia dónde vamos, que escapa un poco de lo concreto, ¿no? Sino que es una idea de hacia dónde tiene que llegar el país, es fundamental, y principalmente fundamental exponerla claramente en una cuenta pública como la primera, como la que le va a tocar a José Antonio Kast. Un ejemplo chico, yo me acuerdo, por ejemplo, en la campaña de Javier Milei, que a mí me impresionaba cómo él, con un concepto, lograba aunar o figurar, delinear un camino, ¿no? Tenemos que hacer Argentina grande. Argentina tiene que volver a ser lo que fue. Eso está en el gobierno de José Antonio Kast, ha estado en estos dos meses de gobierno. ¿Crees que va a estar o que va a haber una formulación de eso en la cuenta pública la próxima semana?
Yo creo que una forma tan sintética de plantear la visión, como lo hizo el presidente Milei en su momento, yo creo que no ha estado. Si ha estado en estos dos meses, de alguna manera ha aparecido. Pero de una forma en que la gente pueda recordarlo, repetirlo y decir, sí, mire, vamos hacia allá, sea lo que sea el allá, yo creo que no está claro. Como no está claro hacia dónde vamos como país. O sea, cuando uno dice, ya, pero ¿cuáles son los desafíos del país? Es una cuestión que no está claro. Muy bien. El presidente Allende lo tenía. Vamos camino al socialismo. El socialismo es la meta. El presidente Frei Montalva lo tenía. Vamos a hacer una revolución en libertad. Vamos a cambiar Chile. No se van a mantener las cosas como están, pero esto va a ser en libertad, no como lo hacen los regímenes socialistas. El general Pinochet lo tuvo, que era la reconstrucción de Chile en un momento histórico determinado y hacer de Chile una gran nación. Lo tuvo la Concertación de Partidos por la Democracia, que básicamente podría resumirlo en el concepto crecer con equidad o crecer con igualdad. O sea, se puede.
Presidente Piñera con ser un país desarrollado.
Ser un país desarrollado.
Pero el uno.
Pero tú tienes que tener una visión muy clara de cuál es la meta para elegir cuál es el camino.
Claro, pero Chile también está en un momento histórico mucho más líquido que los que me mencionaste.
Pero tú puedes tener un proyecto, pues los momentos líquidos existen, pero cuando tú dices, oye, voy a tomar el avión, ¿y dónde vas? No sé, esa cuestión no existe. Claro. O sea, tú tomas el avión y te bajas en Madrid, y en Madrid entras al aeropuerto Adolfo Suárez, y después te vas a la librería Marcial Ponce a comprar el libro. O sea, tú tienes que tener claro cuál es el objetivo.
Un saludo a ti,
claro. Y si quieres después, toma otro avión, te va a Barcelona y ve al Barça campeón. O sea, ahí cada uno va haciendo lo que estime.
No, si ya empezamos a soñar, pero claro, ¿no? Incluso, te reformulo, tú puedes saber tú puedes no saber en dónde estás en el momento particular, ni saber si vaya a tener que cruzar la cordillera, conejear, pero por lo menos sabís que va a ir París, y eso ya te pone un norte, ¿no?
Sí, claro.
Vamos avanzando hacia allá, porque, o si no, poco
se sabe. Tener el norte claro y elegir los medios proporcionales para el objetivo.
En jerga filosófica, definir el fin. Tal y los cual. Medios se adecuan al fin y no el fin a los medios.
Pero es de manual, po.
Entre la historia, la política y la filosofía, espérenos dos minutos y ya seguimos con esta conversación en el tercer bloque de este miércoles de historia.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20,000 pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Atención, esta es una nueva modalidad para ahorrar gas con Caja 18. Compra cupones de Lipigas en sucursales Caja 18 a precios bajos para cuidar tu bolsillo. Cilindros de 11 kilos por solo 14,000 pesos y 15 kilos por solo 20,000 pesos. Exclusivo para afiliados a Caja 18 hasta el 31 de diciembre o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia. De un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Cobal, es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.cobal.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Los que saben, saben. Este 28 de mayo, Far Experience Winter Edition en Teratón Santiago. Múltiples parrillas, cortes al estilo argentino, bife chorizo, short rib, mollejas crocantes, brochetas de ciervo y el fuego en serio. Todo acompañado por Longaví Wines. ¿Te lo vas a perder? Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@teraton-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design. Confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en easton.cl.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, hazla legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos ya en el último bloque de este miércoles de historia, conversando con el profesor Alejandro San Francisco, con Pablo Errázuriz, precisamente sobre la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, que va a ser el próximo lunes 1 de junio y que ustedes pueden ver aquí, seguir desde acá, desde Radio Agricultura. Ahora no solo en la radio, sino vernos en nuestras plataformas digitales como en YouTube y también en distintos canales de televisión, porque la agricultura llegó a la tele y llega a más de 1.600.000 hogares. Hablemosle a eso, a ese más de un millón de personas que nos escucha, Alejandro. Yo te quiero preguntar sobre la cuenta pública. ¿Qué rol va a jugar la oposición? ¿Cómo también desde una perspectiva histórica las oposiciones se han manifestado contra las cuentas públicas? ¿Si ha servido en términos de política real para aunar objetivos con la oposición? ¿Si esta cuenta pública está destinada, o por lo que se está viendo, a ser una forma de tensionar aún más el debate con la oposición, o ser en cambio la posibilidad de mostrar un camino en el cual la oposición sea capaz de apoyar?
Yo diría que hay dos elementos que son distintos y que podrían aparecer en la cuenta. Por un lado, elementos que uno llamaría de proyecto país, de sentido nacional, lo que se llama en otro momento políticas de Estado. Y yo ojalá que eso aparezca en la cuenta pública y ojalá generen una mayor unidad. En segundo lugar, aquellas cosas que necesariamente nos dividen, nos distinguen, porque somos distintos. porque pensamos distinto, porque hemos pensado distinto durante mucho tiempo. Entonces, esas dos cosas pueden estar. ¿Qué hace la oposición? La oposición fue elegida para ser opositora, de manera que supongo que se va a criticar, va a decir esto no es así, lo que sea el presidente Kass es asá, compartimos el fin pero no compartimos los medios. O sea, su labor es enfatizar aquella cosa que distingue del gobierno, y eso es lo que ha ocurrido históricamente. O sea, la oposición ha estado en la postura contraria al gobernante, que muchas veces el gobernante tiene una visión muy idealista de lo que es su presente como gobierno, o sea, los que hemos hecho las cosas somos nosotros, y minusvalora la labor anterior. Y en eso se viola, se vulnera o no se comprende el pacto que hay entre generaciones, efectivamente. O sea, cómo esto es fruto de una larga tradición de éxitos y fracasos, y en ese sentido también hay que reconocer el peso de la historia, con sus cruces y con sus méritos. Ojalá la oposición esté a la altura, sea respetuosa, y también que ponga énfasis en las cosas que no le parecen. Yo creo que para la ciudadanía es muy importante tener claridad en qué estamos de acuerdo y en qué pensamos distinto. Por ejemplo, en el tema de la rebaja tributaria, la oposición y el gobierno estaban de acuerdo, teóricamente, porque el ministro Marcel era partidario de rebajar los tributos.
25, por lo menos, el corporativo.
Claro, si es así, la discusión no está ahí, entonces. La discusión estaría en las eventuales compensaciones. Entonces uno podría decir, ya, pero las compensaciones, ¿qué significa? Bueno, como hay que bajar el gasto, entonces se puede compensar parcialmente y no totalmente, porque hay que bajar el gasto necesariamente.
Claro, pero
en la municipalidad, en el gobierno central y en otros lados.
Ahí está la pregunta, la oposición la representa Marcel, porque yo creo que hay muchos de los que estaban al lado de Marcel que no pensaban igual que ellos. Yo nunca creería haber visto, y puedo apostarlo, ¿no?, que el Frente Amplio, el Partido Comunista, se iban a acoplar una agenda como la que planteaba incluso en algunos comentarios, discursos, el ministro Mario Marcel.
Yo pienso como tú, pero eso pasa en todos lados. O sea, si tú ves lo que ha hecho la centro-derecha en los últimos 15 años, básicamente subir impuestos, y ahora está en una postura de bajar impuestos. Claro. Bueno, la gente cambia, la vida cambia, Chile cambia, todo cambia, como dice la canción.
Alejandro, ¿y tú ves en la oposición esa voluntad de formarse oposiciones, el socialismo democrático, que se ha pedido mucho, se ha dicho que no sean vagón de cola del Frente Amplio y el Partido Comunista, pero hasta ahora no pareciera que eso ha pasado, no se ha hecho esa distinción tan clara entre una oposición constructiva y una opositora en sentido total?
Por definición, lo que más une a la oposición es ser opositoria al gobierno. Esa es como la regla general. Después hay matices, pero eso se va viendo en función de que avancen los procesos. Se forman listas para alcaldes y concejales, se forman listas parlamentarias, y eso va armando grupos distintos. La oposición es pluriforme, o sea, tú tienes una oposición comunista, una oposición frente amplista, una oposición del socialismo democrático, que a su vez tiene subdivisiones internas, tiene oposiciones más pálidas, la democracia cristiana, y otro, y ciertamente también tiene una oposición social. Hemos visto que la Confeche está con ánimo de protestar contra el gobierno. Entonces, esa pluralidad la vas a tener, y vamos a ver cómo se desarrolla. En alguna medida esa misma pluralidad existe en el gobiernismo.
Alejandro, nos quedan pocos minutos. ¿Qué libro nos recomienda esta semana?
Primero viene el libro que me llegó, que yo reconozco los libros que me mandan de repente, Conversaciones con Carolina Toa, La política se metió conmigo, entrevista de Daniel Hoppenheim, un gran libro. O sea, no lo he terminado, me quedan 12 páginas, pero un excelente libro, entrevista histórica, política, vital, personal, pero repito, me llegó y ya lo recomendaremos en su momento. Por mientras lo muestro. Agradezco a Planeta Chile, Planeta de Libros, por haberlo enviado. La recomendación hoy es Niall Ferguson, gran historiador, y el libro es La Grande Generación, cómo decaen las instituciones y mueren las economías. Imagínense el título, pues, La Grande Generación, o sea, tiene... ¿Y es por qué? Porque Occidente había llegado, así lo plantea el propio Ferguson en otro libro, a ser muy relevante en el mundo cuando hace 500 años no se sabía que sería así. Y él explica por qué llegó a ser relevante, por la propiedad privada, las instituciones, la medicina y otras circunstancias. Pero hoy vivimos una época que es un poco distinta. Las economías, antes prósperas, han caído en la mediocridad. Hay una crisis de las instituciones, y en ese sentido yo creo que es un gran libro para leer, el de Niall Ferguson, La Gran Degeneración, que es la recomendación de esta semana en Nuevas Voces de Radio Agricultura.
Ustedes no saben lo entretenido que es ver los libros que Alejandro ya tiene leído y que están profundamente rayados, trabajados, con detalles, de caracteres al lado de las letras.
Yo le he comprado algunos libros que los tenía repetidos.
Que venían de la mano.
Con las rayas.
Así es.
Es que es la forma como de acordarme, de estar más concentrado. Oye. Cada uno tiene su...
Gonzalo Rojas decía que un libro no rayado es como no hacerle cariño a la polola, que el libro hay que tener una cosa física con el libro, rayarlo.
No me meteré en eso yo, pero...
Pablo Errázuriz y Alejandro San Francisco, muchas gracias por este miércoles de historia. Usted quédese conectado porque el deporte está muy interesante. Este fin de semana se viene la final, ¿no? De la Champions League. Quédese conectado en el deporte y mañana, por supuesto, aquí desde Radio Agricultura en Nuevas Voces desde la 1 de la tarde. Un gran abrazo.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Antonia Esposto.